La siguiente plática bíblica, titulada La familia bendecida 6, el poder del amor, está basada en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8, y otras citas de la Biblia. Se celebró el 23 de julio de 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
La familia bendecida 6, el poder del amor. El poder del amor. Es un tema muy importante. ¿Y por qué es un tema muy importante? Bueno, porque Dios es amor. Así de sencillo, Dios es amor, Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. No es el Evangelio, es una de las cartas de Juan que está muy, muy atrás, cerca del Apocalipsis. Y es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y que dice así ese versículo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es importante recalcar que Dios no tiene amor, Dios es amor. La esencia misma de Dios es amor, e inclusive por eso estamos nosotros aquí creados a su imagen y semejanza, porque Él quiere compartir ese gran amor que emana de su ser. Entonces, vemos que va a ser un tema de suma importancia. Somos como Moisés. Cuando Moisés estaba en el desierto, dice la Biblia que él vio un arbusto que ardía y que no se consumía. Y que dijo, voy a ver qué es eso, porque no se consume. Eso está en Éxodo 3, versículo 3.
¿Y la zarza?
La zarza, sí, un arbusto, una zarza. Éxodo 3, 3, que dice... Moisés dijo, y de ello ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bueno, estamos en un lugar que es realmente tierra santa. Es hablar del gran amor de Dios que quiere que nosotros tengamos como tema importante en nuestro matrimonio. El amor es el tema de la vida cristiana. Es la definición del cristiano. Entonces es un tema muy importante, y el amor está en el corazón de Dios, ahí en mero en medio del corazón de Dios está su gran amor, y es la marca de una familia bendecida. Tú ves que esa familia es diferente a las familias que normalmente tú tienes contacto. ¿Hay algo especial en esta familia? Bueno, es que una familia bendecida tiene este gran poder. Es el gran poder que cambia al mundo. El amor de Dios cambia al mundo. Si tú quieres destruir a alguien, no necesitas una armada, necesitas darle amor. Lo haces pedazos, como vamos a ver. Santiago, el libro de Santiago, lo llama la ley real. La ley real de realeza, de reino. Santiago 2:8. Santiago, ahí muy cerca, un poquito antes de Primera de Juan, vamos a encontrar Santiago. Está Pedro y luego está Santiago yéndonos para atrás. Santiago 2:8. Dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bueno, Jesús dice que es la señal de que realmente somos sus discípulos. El mundo ve que somos los discípulos de Jesús al tener y proyectar este amor. Juan 13:35. Dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? El mundo ve que somos diferentes al nosotros proyectar ese amor. Él dice, Jesús dice, que todos los mandamientos se resumen en el amor. Y muchas veces pensamos que son 10 mandamientos. Bueno, sí, son 10 mandamientos, pero si le pones todas sus ramificaciones, son más de 600.
Pero al mismo tiempo son 2.
Al mismo tiempo son 2, exactamente. Y son el resumen de toda la ley, el amor. Mateo 22:37-40. Mateo 22:37-40. Mateo 22:37-40, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, toda la Biblia. Entonces el amor es un muy importante pilar. El amor es la conclusión del sermón de la montaña. Ese gran sermón que vemos ahí en Mateo 5-7. Es la conclusión del sermón de la montaña. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Exactamente, sí. Es sencillamente el cumplir la ley. Bueno, para las personas que estaban escuchando todo eso, es una gran revelación. Los judíos que se sentían súper justos, súper buenos, fariseos y escribas, pero que menospreciaban a todos esos publicanos pecadores, ¿no? Y yo creo que les cayó como un balde de agua fría. No es así. Tú debes de amar a tu prójimo, porque ahí está la ley, ¿sí? Pablo mismo también expande sobre el tema para decirnos cuán importante es Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13:8-10. Y dice Romanos 13:8-10. Romanos 13:8-10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas esencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pues ahí está otra vez. Luego en Gálatas 5:14, después de Romanos, Corintios, Gálatas, Gálatas 5:14, dice la palabra de Dios, Gálatas 5:14, porque toda la ley, salud, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, así es. Es un gran atributo del cristiano. ¿Tú piensas que tú amas? Pues no, no es así. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él nos da ese ingrediente que es el amor divino. El amor ágape es la palabra exacta. El amor de amar a los demás sin esperar algo para ti, porque entonces ya no es amor. Y eso solamente cuando tienes a Cristo en tu corazón empiezas a tener este amor. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13, que dice. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Inclusive, él da este gran discurso aquí en Primera de Corintios 13, en los siguientes versículos, al contrario, Primera de Corintios 13:1, de la definición del amor. 1 Corintios 13:1, Pablo dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, pues entonces, qué importante es este tema en la vida de toda persona que tiene a Cristo en su corazón. Por eso Cristo te da este ingrediente para que tú lo tengas. Pero ¿cómo se puede trasladar, traducir tan fácilmente a la familia? Si la familia no tiene amor unos con otros, pues entonces nunca será una familia bendecida. Nunca podrá ser una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Una familia bendecida tiene ese amor. Y tú me dices, bueno, sí, pero no todos en mi casa son cristianos. No importa, por algo se empieza. Casi todos nosotros hemos venido a Cristo, ¿verdad? Primero vino uno, y luego el hijo, y luego el papá, y luego el sobrino, y se va extendiendo. Porque hay, cuidado con el amor, ¿eh? Contamina. Contamina, infecta. No hay vacuna. Y de repente, pues yo también ya lo traigo. Y si tú lo vas pasando a los demás. Entonces queremos que nuestras familias sean familias bendecidas, necesitamos este ingrediente poderoso en nuestra casa. Y lo voy a llevar yo. Yo que tengo a Cristo en mi corazón, no puedo pedirle a otro miembro de la familia, oye, tú debes amar. Él no puede darte lo que no tiene. Tienes que dárselo tú. Cuando tenga a Cristo en su corazón, Cristo se lo dará y también empezará a usarlo. Pero es un ingrediente, es el amor, un ingrediente importante. Nombra tú cualquier pecado. La raíz es la falta de amor. Robar, adulterar, blasfemar, todos tienen esa raíz. Pues es que no tiene amor, ¿cómo quieres? Va y le pega al prójimo, va y daña al otro, porque no tiene amor. Rompe los mandamientos. No hay amor a Dios, no hay amor a los semejantes. Y por eso en la Biblia vemos que Dios nos repite constantemente que el amor es muy, muy importante. El leer la Biblia, el hablar de Cristo, el memorizar la palabra de Dios, pues son partes importantes de ese amor que penetran y saturan nuestro ser y de una manera natural se proyectan hacia afuera. O deben proyectarse hacia afuera. Si no, pues entonces tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Cómo es que yo hago esto? Este lunes pasado di este estudio en otra casa y entonces pasamos una película para en la tardecita, tenían tiempo y dije, vénganse a la casa a ver la película. La vimos. Es una película no cristiana. No tiene énfasis necesariamente cristiano, pero habla mucho de la Biblia. Y ahí está el pastor que predica, y predica siempre de la ira de Dios porque tú eres un pecador y no sé qué. Y entonces a través de ciertas circunstancias empieza a cambiar el tema y dice, ¿qué me pasa? Y empieza a hablar del amor de Dios. Y todo el pueblo se cambia. Poliana. Es una novelita famosa del siglo pasado. De una niña, que es la que lleva ese amor al pueblito. Sí, ándale, sí. Y bueno, no lo atribuyen a la Biblia, porque es una película no cristiana de Walt Disney. Pero ves tú que el principio es, ahí está, yo tengo que contaminar mi alrededor, llenar mi alrededor con amor, y tarde o temprano quizá ellos también empiecen a tener eso, que es muy importante. Y solamente lo tienes invitando a Cristo a tu corazón. Él te da ese amor. Acuérdate de Gálatas 5:22. Ya lo hemos visto aquí muchas veces. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones. Gálatas 5:22. Después de Corintios sigue Gálatas. Y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, el primero de ese fruto. Cristo es lo primero que te da. Te da que tengas ese amor y lo empieces a llevar a otros. Si tú no tienes ese amor, andas con una Biblia, vienes a los estudios, dices que tienes a Cristo en tu corazón, pues estás fallando terriblemente. Inclusive todas las cosas que tú hagas, dice la Biblia que serán como madera, heno y hojarasca, que el fuego las probará y se van a quemar. No hay fruto, no hay utilidad. Así es. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Dice Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Y si sobre este fundamento, Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner Otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificar, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y bueno, sin amor, pues no hay realmente algo permanente. Se va a quemar. ¿Sí? El amor. Aquí tengo ya, no sé, yo creo que son muchísimos versículos que hablan de este tema. Vamos a ver algunos. Gálatas 6.2, después de Corintios, Gálatas 6.2. Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Romanos 13.9. Romanos 13.9. La primera parte de Romanos 13.9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. ¿Sí? Primera de Juan 4:21. Allá atrás en la Biblia, en las cartas de Juan, Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí. Es un mandamiento, ¿eh? No es una sugerencia. Nos está ordenando que lo hagamos. Y a veces al principio lo hacemos como obediencia, no lo sentimos, no importa, pero pronto se vuelve a que sí tengamos ese amor por otras personas. Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2, allá por después de Gálatas, Corintios, Gálatas, Efesios. Y en Efesios 5. 1 y 2, dice la palabra de Dios, Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Tesalonicenses 3. Después de Efesios, vienen otros. Más adelante viene al otro lado, Colosenses. Después de Efesios, viene Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Tesalonicenses. Primera de Tes, capítulo 3, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 12 y 13. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No, no es. No. Ay, perdón, estoy en segunda de Tesalonicenses. Dije, sí, 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 mal. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Sí, hay muchos versículos, constantemente es un tema tan importante. Primera de Timoteo 1:5, después de Tesalonicenses viene Timoteo. Primera de Timoteo 1, 1:5. Dice Primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Pedro 1:22. Continuamos después de estos versículos más adelante. Viene Santiago, viene Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, más versículos que tengo aquí. Ese es el llamamiento del Señor para con todo cristiano, individualmente. Yo tengo que derramar amor. Yo hablo con las personas para que vengan a Cristo, para que vengan a los estudios. Pues es una parte de expresar ese amor. Lo necesitas, mira, vente. Él va a resolver tus problemas. Él te va a dar la vida eterna, regalada. Y vas a tener una vida abundante aquí. Tienes que venir, yo paso por ti. Yo te busco, yo te llamo para que tú vengas. Bueno, pues es el amor de Dios que está haciendo todo esto. Es el gran llamamiento del Señor para cada uno de nosotros. Somos sus misioneros aquí con el vecino, así como sus misioneros en la China y en el África y en Alemania, por todos lados, ¿no? Es el foco, es la misión, es la pasión de una familia bendecida. Porque si lo haces individualmente, pues qué maravilloso, pero multiplícalo con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. De repente ya no es un foco, ya es realmente las farolas de todo un estadio. Es difícil ignorarlo por todas estas personas. Es un amor que debemos nosotros, ya lo tenemos, pero hay que empezar a usarlo. Hollywood nos ha enseñado un amor muy diferente, ¿no? El amor de sentimiento. Las velitas, la música bien bonita al lado del mar, con la vista por allá, ¿verdad? En el atardecer. Y entonces tú le dices, yo te quiero. Y no, eso es. Y luego ya dicen, corten. Y ya la señora te enojada se va porque no se te... ¿no?
Porque le pesaba la boca, ¿verdad?
Sí. O sea, eso es mentira. Siempre que veas una película, ten en mente que atrás de todo eso, todo el mundo está muy calladito, están filmando. ¿Ah? No, baja la voz, sube la voz. Pero es que el amor es más que eso. El amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso que yo hago. No es una infatuación que me enamoré a primera vista. No es cierto. El amor toma mucho trabajo. Para amar a una persona pecadora que hace cosas que no te gustan a ti, y que a pesar de ello, tú poco a poco la amas y la amas más. Con los años, el matrimonio llega a ser una bendición. Porque conoces mejor a la persona y no solamente aguantas sus cosas, sino que ya eres tú mismo parte de ellas. Ya son una sola carne. Maravilloso, muy, muy importante. Es una decisión. Es una decisión de actuar de esta manera. Yo voy a actuar de esta manera, punto, y ya. Y nadie me la quita. Que la otra persona no quiere, es su problema. Yo, es lo que yo determino hacer. Juan 15:13. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan 15:13. Juan 15:13. Y dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el el extremo de ese amor, que uno mismo no solamente dé de sus cosas o su esfuerzo o su tiempo, da su vida misma por otros, pues ese ya es el amor supremo. Y ese es exactamente lo que Cristo hizo. Cristo dio su vida por nosotros para expresar este amor tan grande. Romanos capítulo 5, 7 y 8. Romanos capítulo 5, 7 y 8. Romanos 5, 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que pide también Dios de ti. Yo lo hice, tú eres cristiano, pues haz lo mismo. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Allá en las cartas de Juan, muy atrás. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sí, está fuerte. Inclusive Jesús te la puso al nivel máximo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. ¡Ay! No, pues es un estándar muy alto, pero eso es lo que Él pide. Ahora, Él lo hace porque Él te da ese amor para que tú lo tengas. Por eso tiene un gran poder, el poder del amor. Y va más allá, dice, ama a tus enemigos, a mis enemigos también. Oye, no, espérate, ya te fuiste muy allá. No, es que hasta ese extremo vamos a llegar, ¿sí? Mateo 5, 38, Mateo 5, 38, a ver qué dice Mateo 5, Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, también a nuestros enemigos. Bueno, es un pecado muy grande el no amar a tu prójimo. Es un pecado muy grande. Es tan pecado como robar, como matar. No lo vemos así, pero es un pecado gravísimo. Es un pecado muy serio en la vida del cristiano. Porque estás rompiendo el resumen de la ley, el amor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de pensar con cuidado cuando usas la boca como espada contra alguien. Cuando eres impaciente, intolerante, cínico, sarcástico, o burlón, o criticón, despiadado, cruel, hiriente, pues hay que tener cuidado. Yo debo de derramar amor. Y no lo hago, pues imagínate. Bueno, pues espérame tantito, Carlos. No íbamos a hablar de la familia, ¿qué pasó? ¿Como que te desviaste del tema? No, porque ¿quién es tu prójico más cercano? ¿Tu tío que vive en Tamaulipas? No, vive muy lejos. Lo veo una vez al año. No. Es mi propia familia con la que vivo diario. Esos son mi prójimo cercano al cual yo le debo proyectar el amor de Dios. A mi esposa, a mis hijos. Y si ellos tienen lo mismo, pues entonces somos una luz resplandeciente, una antorcha ardiendo en lugar oscuro que es este mundo lleno de odio y lleno de calumnias y de recelos y rencor. Y pues realmente hemos estado hablando mucho de esto. Efesios 5, del 25 al 33, pues ha sido el tema todas estas semanas. Efesios 5, del 25 al 33. Y nada más voy a poner el primero, porque ya no lo sabemos de memoria, con tanto que los repetimos. Efesios 5, 23. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, está fuerte. Una familia bendecida es una familia que está llena de ese amor. Ahora, aquí hay un punto muy importante: el amor se aprende. Sí, a poder expresarlo, a poder sacarlo, a poder proyectarlo. Sí, tenemos que ir a la escuela. No sé si tú en tercero de secundaria tomaste esa materia. No. El amor. No, para nada. Pero es importantísimo que nosotros aprendamos a usar ese muy importante instrumento. Tito 2, 4. Allá, Tito está en las Tes, acuerda que es Tesalonicenses, Timoteo, y después viene Tito. Es Tito 2, 4. Está Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Tito. Tito 2, 4. Tito 2, 4. Ahí en las Tes, busca las Tes y luego la última de las Tes será Tito. Tito 2, 4. Que enseñen, fíjate, pues pone la palabra ahí, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay que enseñarles. Sí, así es. Enseñarlo en casa, actuarlo en casa, ser modelo en casa, en donde como fruto habrá armonía y alegría y paz, tranquilidad, felicidad, quietud, en ese reino tuyo que es tu propia casa. Y que dices, ya quiero llegar a mi casa porque la batalla ha sido terrible, ¿cuántos líos allá afuera? Me voy a mi oasis. Ahí en mi casa hay paz y ahí en mi casa me están esperando. Hay alegría, hay amor. Es una familia bendecida. Eso no quiere decir que es un amor tonto, ¿verdad? Dios no es ningún tonto, porque el amor y la disciplina van juntos. Y con mis hijos muchas veces hay disciplina. Es que no me quieres, papá. No, es que sí te quiero. Por eso hay disciplina. Esta mañana se fue mi hija a su entrenamiento de la natación. Pero yo desde ayer le dije que por favor colgara la toalla, que estaba toda mojada. ¿Y qué pasó? Estaba toda tirada y toda mojada. Y le dije, pues esa es la toalla que tienes que llevar. ¿Por qué? Porque no pusiste atención. Tienes que aprender a hacer esas cosas. ¡Ay, qué dura disciplina! A lo mejor la siguiente vez ya no se te olvida, etcétera. Entonces la disciplina y el amor van juntos, no es amor. Amor sin disciplina es monstruosidad. Disciplina sin amor es destrucción, rebeldía, Entonces, ni una ni otra, van juntas las dos cosas en la casa. Proverbios 29:15. Los proverbios en medio de la Biblia. Proverbios 29:15. Aquí en Proverbios hay mucha enseñanza de cómo educar a tus hijos. Y es amor con disciplina. Proverbios 29:15. Dice, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sí. O Proverbios 22:15, hay unos cuantos antes, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13-14. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol, de la muerte. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y el 13, que no lo leí, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. Así es. Bueno, la disciplina y amor son dos piernas. Tú no puedes andar con una pierna, necesitas las dos, ¿verdad? Para equilibrar bien tu cuerpo, mantenerte erguido, con una ganas del corazón de ellos, que es el amor, y con otra forjas carácter en sus vidas con disciplina. Entonces va junto. La familia bendecida es una familia que tiene el poder del amor. ¿Y por qué decimos poder? Porque tiene mucha fuerza. Inclusive cuando te llega la cuenta de luz, pues está altísima, porque todo ese faro que has tenido en la casa que se proyecta hacia afuera, porque todos en la casa tienen este amor, el poder del amor, que los demás lo ven con facilidad. Un amor que se consume en Dios. Amor entre uno y otro, amor para con los de afuera. Y bueno, tarde o temprano vas a recibir el amor de otras personas cuando tú haces eso. Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras amor, recibirás amor. Siembras vientos, recogerás tempestades, ¿no? Entonces el amor es una parte muy importante de la familia bendecida. Y como decíamos al principio, tienes que tener mucho cuidado porque vas a contaminar a muchos. Y de repente, todos ya tienen ese virus que tú traes, de estar feliz, de estar contento, de hablar, de tener un banquete continuo, dice la Biblia. La cara del cristiano solo refleja ese banquete continuo. El gran amor de Dios. Inclusive, una de las canciones que tenemos nosotros, ahí la puedes ver tú en la página, en la parte de música, es El amor de Dios. Si fuere tinta todo el mar y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. Aunque llenaran todo el mar o secaran todo el mar, aunque agotaran todo el universo, dice el gran amor de Dios, una inmensurable raudal. Una canción muy bonita, a mí me gusta mucho. El gran amor de Dios. Y ya lo tenemos. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ahí está. Es tuyo. Tus más acérrimos enemigos los derrites con el amor de Dios. El Imperio Romano durante cerca de 300 años fue terrible contra los cristianos. Los aventaban a los leones, los usaban de antorchas en sus jardines.
Cosas, ¿eran los romanos judíos?
Los romanos no tenían nada, eran ateos. El Imperio Romano se fue contra los judíos. Había persecución contra los judíos. Sí, pero más contra los cristianos. Y los cristianos, pues, fueron falsamente acusados de muchos males. Cuando Nerón quiso hacer una nueva Roma, incendió Roma. Y luego le echó la culpa a los cristianos. Y la persecución fue terrible. ¿Sí? Inclusive cuando yo tenía como 10 años, yo entré a un concurso de declamación. Y me tocó declamar Marciano. Bueno, yo me la aprendí y todo, pero ahora comprendo. Lo que dice Marciano es una persona que va a ser echada a los leones por Nerón. Y entonces Marciano le dice, si dices que soy cristiano, bien has hecho, porque lo soy. Creo en Jesús y sigo sus mandamientos. Y la manera más clara de que soy cristiano es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero tranquilo. Al mismo tiempo salía un león, bla, 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 ¿no? Y bueno, Marciano muere y expresa el amor que él tiene por Nerón, siendo mártir de Jesús. El Imperio Romano fue muy poderoso durante muchos siglos, pero el Imperio Romano fue derrotado por el cristianismo. Los cristianos nunca pelearon ninguna batalla, sino que tenían el gran arma del amor. Finalmente cae el Imperio Romano y el cristianismo continúa. No pudieron apagarlo. Primera de Pedro, ¿dónde está? Es Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, hubo una temporada en que hubo muchas películas bíblicas de Cubadis y muchas de esas, ¿no? Barrabás, no sé cuánto. Y todas expresaban eso de que finalmente los cristianos hicieron pedazos al Imperio Romano. En el año 312, el último de los césares, con poder, porque hubo más, pero ya después ya no tenían tanto poder, se convierte a Cristo. Constantino se convierte a Cristo y detiene ya las persecuciones contra los cristianos y no solamente los tolerarán, sino que él se va del otro lado. Bueno, cometí un error. Todos tienen que ser cristianos ahora. Y bueno, eso no está bien tampoco. Pero él vino a Cristo porque su madre era cristiana. Y entonces cuando ya tuvo la gran batalla para decidir quién se quedaba con el poder romano, dice la leyenda que él tuvo una visión en donde entonces le pidió a Dios, si yo gano mañana, yo me vuelvo cristiano. Y bueno, ganó y mató al otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces fue el emperador Constantino. Y desgraciadamente se metió mucho porque empezó a meterse en el cristianismo y entonces él pues, fue el que estaba al frente de los concilios. Y, bueno, se fue del otro lado. Pero bueno, eso de todas maneras hizo que el cristianismo surgiera con gran fuerza y se acabaran las persecuciones. A veces las persecuciones son una bendición porque era cuando era más fuerte. Después ya dejó de ser fuerte porque ahora todo mundo quería un hueso y quería ser cristiano. A ver si le tocaba algo con Constantino. Y después Constantino construyó su propia ciudad, porque ya Roma no, la ciudad de Constantinopla, que después vino a ser un gran cisma en el cristianismo porque se rompió y había ya dos papas o dos obispos, el de Roma y el de Constantinopla. Y bueno, un gran problema ahí y se dividieron, que son los ortodoxos que ahora el cristianismo del este. En fin, mil cosas. Pero el punto importante es de que tú quieres tener una familia bendecida y este es un pilar importantísimo. Y tú le tienes que pedir a Dios, Dios, yo necesito usar lo que ya me diste el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, que es el gran amor de Dios. Y llevarlo a todos los rincones de la tierra, principalmente al rincón más importante, a mi propia casa. Y que ellos vengan a Cristo, se conviertan a Cristo por la manera como yo me comporto con ellos. Y me digan, oye mamá, llévame donde tú vas, porque tú has cambiado mucho. No entiendo, tú no eras así. Y es que Cristo transforma vidas. ¿Sí? Él, el amor, el gran poder del amor. Pues este es el estudio de la familia bendecida 6, un pilar más. Ya veremos otros porque sí hay todavía mucho que ver. Señor, te damos muchas gracias, gracias por revelarnos tantas enseñanzas tan maravillosas, tan preciosas, y también el hacer tú que nosotros las podamos vivir en nuestra vida diaria y hacer al mundo que note que la felicidad sí existe, que la vida abundante es una realidad, pero que ella está en Cristo, no en lo que el mundo ofrece. Inclusive Cristo ofrece vida eterna a todo aquel que quiere, porque Él pagó por cada uno de nosotros en la cruz. Te pido por las personas que no pudieron llegar esta mañana y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.